Hola, les hablan Abel
y Fiona.
Bienvenidos a nuestro podcast El Cuento de Roma.
Episodio 9: Vida y muerte de Rómulo.
Ok, muchachos, buenas noches. Empezamos hoy con episodio número 9, Vida y muerte de Rómulo. Es decir, que vamos a ver la vida de Rómulo, menos las partes jugosas de los primeros 3 años de su gobierno. Eso lo vimos en nuestro episodio pasado. También vamos a ver un poco lo que pasa en Alba Longa, ahora que Alba Longa no tiene un rey propiamente dicho, sino un hombre instalado por Rómulo. Y también vamos a ver algo que pasa en Lavinium, que fue la ciudad donde Eneas se asentó, la ciudad que él fundó, y después, obviamente, Ascanio, su hijo, fundó Alba Longa. Técnicamente, todavía estamos en el año 751, después de nuestro último episodio, y estamos con la diarquía entre Tito Tacio y Rómulo. Diarquía significando que dos reyes compartían el trono. Compartían también los quehaceres diarios, pero de a poquito Tito Tacio se iba alejando de los deberes, sobre todo a la hora de juzgar, porque, como saben, un rey también tenía las funciones de un juez, sobre todo en aldeas pequeñas del Lacio y también de Etruria y de Campania, de toda la región. Un rey también hacía la función de un juez si es que estaba disponible. Si no, ponía a alguien, a alguno de sus senadores. Calculo yo, Próculo Julio. Hoy también vamos a comenzar a chusmear o hablar mal de gentes romanas. Empezamos con las gentes romanas. Vamos a ver un par de fichas y vamos a empezar con la familia de los Julios, porque ya tenemos al segundo miembro de la gens Julia. Tuvimos a Ascanio muy temprano en nuestros episodios y ahora tenemos también a Próculo Julio, y de a poco nos estamos acercando al momento donde las gentes romanas juegan un mucho mayor rol. Yo preparé una ficha, se las voy a mostrar para aquellos que me están viendo en YouTube. Y simplemente quiero recordarles que este es un episodio premium, es decir, solamente aquellos que me apoyan por Patreon van a ver este episodio. Finalmente, también quiero decir que nos estamos acercando a la parte que realmente me gusta a mí, es decir, a la República Romana. Si yo tuviese que elegir entre monarquía, república e imperio, el orden mío sería república primero, imperio segundo y monarquía como último. Es algo que yo creo mucha gente lo comparte conmigo. Los siete reyes primero, que están llenos de mentiras, más las mentiras que yo agrego. Y entonces, no sabemos con mucha certeza si lo que digo es cierto y cuántas macanas son realmente mías, cuántas macanas son de Tito Livio, cuántas de Plutarco y demás. Cuando empezamos a llegar a la República, las cosas se ponen un poquito más detalladas. Podemos hablar mejor de la gente, podemos ir a conocer a los participantes de cada familia, hasta vamos a llegar a conocer qué familia tenía amigos y con qué otra familia y facciones dentro del Senado Romano, que es lo que me encanta a mí. Eso no significa que cuando lleguemos al imperio no vamos a tener facciones, y tampoco significa que no vamos a tener senadores. Sí los vamos a tener y van a ser, yo diría, en el imperio van a ser doblemente importantes. No porque el emperador haya tomado la autoridad casi completa, lo que es un hecho, sino porque ellos ahora tienen que saber manejarse en el Senado sabiendo que corren ciertos riesgos, incluyendo perder la vida, mientras tienen que cumplir las funciones del Senado. Así que es doblemente difícil ser un senador en la era del imperio que en la era de la república. Lo que no va a haber, obviamente, son cónsules. Eso con el imperio se va. Y nos estamos acercando y les quiero mostrar una ficha y una... esto. Nace la República Romana, episodio 19. Es el episodio que no veo la hora de hablar. Voy a tratar de tener invitados especiales. A lo mejor alguien de los muchachos que están conmigo en Discord. A lo mejor tenemos a alguien aquí en Pekín que pueda hablar conmigo. Ya veremos eso. Pero por supuesto con el coronavirus yo estoy un poco trabajando por mi propia cuenta. Gente, no sé si han oído, casos están subiendo aquí en China también. Y aquí es un poquito diferente en el sentido de que apenas hay 3 casos, aquí chequean 3 millones de personas. Si hay 4 casos, bueno, chequean 4 millones de personas. De todas maneras, episodio 19, nace la República Romana, será el primero de nuestros temas especiales, no veo la hora. Después, también tenemos los primeros 2 cónsules, el año 509, con Junio Bruto, el primero de los junios, que son bastante enemigos de los julios, porque si saben de Bruto, Bruto era un junio, el asesino de Julio César. Bueno, pero me estoy yendo por la rama, vamos a volver a Roma y vamos a volver al año 750. El problema con estos años es que la mayoría de la gente, después de la fundación de Roma y del rapto de las Sabinas y de la fiesta donde tomaron esas mujeres, muy pocos saben qué pasó después. Pero Rómulo reinó por 35 años más. Rómulo reinó por 37 años. 38 según Tito Livio. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Bueno, vamos a ver el mapa un poquito. Y aquí tenemos el Palatino, obviamente Rómulo. Y una de las primeras funciones, es decir, el año siguiente, después de la diarquía, una vez que comenzó la diarquía con Tito Tasio, hubo una plaga. Va a haber otra. Se van a repetir en ciclos de 3 a 4 años, hasta que Rómulo decide drenar el enorme pantano que estaba bien en el medio del Campo Marcio. Esa es una de sus primeras acciones, además de, por supuesto, mantener el reino y tratar de entrar a la Liga Latina. Todavía eso no va a suceder y ya les voy a decir por qué. Bueno, una de las razones por las cuales él finalmente, en realidad Ercilia, su esposa, le había contado que por qué no drena ese enorme pantano, y al parecer existían razones religiosas para no desviar algunos de los ríos que iban desde el Quirinal hacia ese pantano, o pasaban por el pantano y después se iban al Tíber. Con certeza podemos decir que antes de desviar un río en aquellos tiempos, había una serie de ceremonias, para los dioses obviamente, que uno tenía que hacer antes de poder hacer algo así. En realidad, en Roma Antigua todo venía con su ceremonia. Hasta cuando Rómulo fundó la ciudad, él tenía que tomar un arado y hacer ir con el arado, a dar toda la vuelta al Palatino. Lo hizo en mediodía. El hombre era fuerte. Y porque si no, los dioses no iban a, digamos, bendecir, entre comillas, no iban a bendecir a Roma, la ciudad que él acababa de fundar. Entonces, esa era una de las razones por las cuales Rómulo un poco como que no quería, no se animaba a mover ríos de su lugar. Ahora, cuando la segunda plaga, que fue a los 5 años en el 6º año del gobierno, mató a su hijo, Aulio, él en ese entonces ya tenía una hija también. Cuando esa plaga se llevó a su hijo Aulio, ya dijo, ya basta. Hicieron los rituales religiosos, drenaron el pantano y el campo de Marte. Desde entonces será un lugar para ensayos militares y para procesiones de, por ejemplo, marchas triunfales. También será el lugar del futuro cementerio, como lo han visto en el mapa, pero todavía no había edificios. O sea que más allá, más al oeste del Capitolino, todavía no se edificaba nada. Eso mucho más tarde. Bueno, la otra cosa que pasó el mismo año que su hijo murió de la plaga fue que su correy, Tito Tasio, recibió una queja de gente, no de los sabinos, sino de los latinos, de que él los trataba mal. Y aquí también, como digo, siempre hay versiones contradictorias. Dicen que esas protestas vinieron de Lavinium, otras protestas vinieron de un grupo de ciudades de Lacio, y que, para hacer un cuento largo un poco más breve, él tenía que hacer una ofrenda a los dioses en la ciudad de Lavinium. Eso a Rómulo le pareció bien, hasta pensó por un momento ir él también, porque si se acuerdan, Lavinium era donde todo eso comenzó, donde Eneas estableció su hogar. Al fin y al cabo, lo que pasó en Lavinium fue que Tito Tasio fue asesinado. Fue emboscado y asesinado en un templo que algunos lo llamaban Templo Blanco. Recuerden que Lavinium estaba mucho más cerca de la costa, mucho más pantanosa, y había salinas, había salares a lo largo de la costa, porque si bien el Tíber tenía la fuerza suficiente como para salir al mar Tirreno, los demás riachuelos, incluso el Numicio, el río Numicio, que según la leyenda es el río donde enterraron a Eneas en una de las, no sé qué lado del río, para antes de que Venus le pidiera a Júpiter que lo deificara, que lo hiciera un dios. Obviamente Júpiter, según Virgilio en la Eneida, eso no estaba en la Eneida. Según Tito Livio, aceptó, y el Numicio era uno de los pequeños ríos sagrados, pero que, al igual que los demás ríos, cada vez que el viento soplaba o cada vez que, no sé, no tenían la fuerza suficiente como para sacar todo lo que traían al mar Tirreno. La consecuencia de eso era evaporación, sobre todo en verano, y evaporación que trae, la sal no sube, la sal se queda. Entonces había salares, por un lado, económicamente eso estaba bien, pero por el otro lado eso hacía mal, hacía que cosechas no fueran buenas. Casas emblanquecían rápidamente, es por eso que muchas de las ciudades ahí eran casi llamadas blancas, ciudades blancas, y los templos eran calcáreos blancos. Bueno, en uno de esos templos Tito Tasio encontró su muerte. Ahora, el dilema es, la segunda mujer de Eneas, en el pasado de Rómulo, era Lavinia, y el nombre de Lavinium era debido a ella. O sea que ella era de aquí. Rómulo tenía que tener, aunque no hubiese querido, él debía mantener una conexión perfecta con la ciudad de Lavinium. Y ahí está Lavinium, que acaba de asesinar a su co-rey. Y aquí me pregunto yo, ¿usted estaría contento si matan al otro y ahora usted gobierna solo? Bueno, existen voces que dicen que sí, existen voces que lógicamente dirán que no. Lo que Rómulo decidió no hacer era poner a la justicia o llevar a la justicia a la gente que perpetró ese crimen. Cuando él escuchó de eso, obviamente él se fue de un rayo a Lavinium y trajeron a Tito Tasio con una escolta de, no sé, cientos de personas sobre un escudo, con todas las típicas características de un funeral de aquellos tiempos, de vuelta a Roma. Para ese entonces, estamos hablando ya 5 años después, ya había muchos chicos, mitad romanos y mitad sabinos, y había que explicarle qué pasó aquí, que el rey, que era Sabino, que antes reinaba en la ciudad de Cures y que ahora estaba... Él no estaba sentado en el Palatino porque a él le gustaba el Quirino. Si bien Rómulo, dicen en muchos lugares que Rómulo le ofreció el Aventino a los sabinos, la mayoría de los sabinos vivían en el Quirino. La prueba de eso es los restos arqueológicos de todas las... El Quirinal tiene muchas cuevas. El del Palatino sabemos un par de ellas también. La cueva del Lupercal. El Aventino también tiene una cueva famosa, la cueva donde había, dicen, un monstruo caco o seco, no sé, C-A-C-O. Según la leyenda, Hércules mató a ese monstruo. Pero el Quirinal tenía más cuevas. Y dentro de esas cuevas se encontraron un montón de arqueólogos, encontraron un montón de cosas que pertenecían a un culto de Quirino. Si bien Rómulo luego representará a Quirino, y si bien no podemos saber si los arqueólogos encontraron esas cosas, y si esas cosas eran durante o antes de la vida de Rómulo o después, pero sí las encontraron. Y lo que sí sabemos es que fueron hechas en su mayoría por sabinos, porque la cultura de ellos, la artesanía de los dos, Era bastante diferente. Entonces, sí, por eso es que yo digo, obviamente como abogado del diablo, que ellos en su mayoría vivían en el Quirinal. Es más, existe una versión que hasta dice que en un momento dado se estableció una especie de muro entre el Quirinal. Voy a volver a poner el mapa en el aquí. Al norte del Palatino, obviamente, está el promontorio de la Velia, está la Suburra, y después viene un complejo de colinas con, digamos, tres dedos apuntando hacia abajo. Uno es el Quirinal, el otro es el Viminal en el medio, y el del otro lado es el Esquilino. El Quirinal tiene un montón de, digamos, subcolinas, son parte del Quirinal, pero cada una tiene sus nombres. Colina Salutaris, Colina Musialis, Colina Latiaris y el Argileto. Y eso ya casi llegando al Arx del Capitolino. En el Quirinal mismo, que sería la punta norte de lo que serán las murallas servianas, o sea... Uno piensa Servio Tulio, pero no es así. Se las atribuyen a él, pero por supuesto que Servio Tulio hizo un par de paredes de esas murallas. No hizo las murallas, pero de todas maneras los sabinos vivían ahí en el Quirinal, o sea, bien al norte. Y existe hasta, como digo, hasta existe una versión que entre la Suburra, partiendo del Arx y yendo derechito hasta el Esquilino, casi bordeando el río que iba por ahí, que terminaba en el lago Curcio, existió un muro. Obviamente ese rumor es un poco oscuro, pero si eso fuese cierto, eso corroboraría que las relaciones entre sabinos y ahora llamémoslos romanos no era excelente. La otra cosa que sí sabemos, que también es una medio como una prueba de que los sabinos no vivían en el Aventino, sino en el Quirinal, es que el altar, que se llama el altar de Sacellum Cloacinae, o sea, Venus Cloacina, que Cloacina era una divinidad sabina, fue construido ahí por Tito Tasio. Y obviamente la pregunta mía es, si Tito Tasio construye un altar para una diosa que sabemos que es sabina, ¿por qué no la hace en el Aventino? Porque la mayoría viven en el Quirino, en el Quirinal, más al norte. Y geográficamente no hace falta ni explicarlo, porque ¿dónde quedan los sabinos? Pues al norte. Entonces, ¿para qué seguirían al Aventino? Dejar que los romanos estén entre medio de su, digamos, patria vieja, el lugar de los sabinos, Cures y todo eso, Reate. ¿Y el Aventino? No, se quedaron en el norte, que están más cerca de donde quedaron las otras familias. Además, estaban a un día de, no sé, visitar a sus parientes, a aquellos que no llegaron, que no vinieron a Roma, ¿sí? Bueno, cuando Tito Tasio, muerto ya, el funeral regresa, Ercilia nota un cambio. Ella no era ninguna estúpida. Primero que era una... Ercilia, si bien era sabina, era de una familia muy, digamos, con cultura. Uno lo diría patricia. Sus rasgos eran bien definidos. No era burlesca como los demás, como Rómulo, como hasta Numitor. Ella tenía estilo, ella tenía hasta su fisonomía, daba a decir que ella era algo especial. Sí, amó a Rómulo, yo firmemente creo eso, porque se sabe que lloró sin parar cuando Rómulo murió en el 716, pero eso mucho más tarde. Y ella se dio cuenta que Rómulo venía cambiando. Y por supuesto, me puedo imaginar que Rómulo dentro suyo venía pensando, ¿y ahora qué hago? Primero, ahora tenía tres problemas. Primero, ¿qué hacer con Lavinio? Porque ahí lo mataron. Es como cuando Kennedy murió en Dallas. Y bueno, la primera pregunta era, ¿y qué hacer con Texas? ¿Qué hacer con los tejanos? ¿Castigarlos? ¿No castigarlos? ¿Hablar mal de todo el Estado? Rómulo no quería hacer eso porque él se acordaba que Eneas fundó Lavinium. Era como una... Él no quería partir esa nueva entidad que él acababa de crear en dos por un asunto así. Pero por el otro lado, apenas uno dice por un asunto así, uno le puede preguntar, oh, por un asunto así, así que a usted le parece nada eso. Acaba de matar a su correy y usted está contento. Ah, ya entiendo. Claro, él sabía que gente iba a decir eso. Así que él tenía que mantener una... Realmente una posición difícil de mantener, porque él se tenía que mantener en el medio entre los dos extremos. De un lado estaban los que, perdónenlos, del otro lado, obviamente los latinos. Y del otro lado estaban todos los sabinos. Había 100 senadores sabinos dentro del Senado. Dicho sea de paso, había en este momento tres tribus dentro de Roma. Los... A ver, tengo la ficha por aquí. No, la tengo allá, no la voy a sacar. Rómulo creó tres tribus. Los ramnenses, o sea, los romanos. Los titienses, que eran más que nada los sabinos. Y una tercera, que ahora no me acuerdo el nombre, que eran mayormente etruscos. Lo que, como una nota de al lado, significa que los etruscos no estaban de malas relaciones durante la época de Rómulo. Recuerden que llamaron augures etruscos para la fundación de Roma, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el hombre? Ese era el problema número uno. Problema número dos, la plaga sigue existiendo. Él, cada 3 o 4 años, está recibiendo una plaga. Recuerden, el año que Tito Tacio murió, su hijo va a morir. O sea, dentro del mismo año, obviamente el calendario no se ajusta bien, años no empezaban en enero y terminaban en diciembre, pero eso vamos a dejarlo para otro tema. Tenemos un tema especial del calendario romano. Dentro de un periodo de 12 meses, él pierde a Tito Tacio y a su hijo. Y obviamente que, por supuesto que Ercilia se dio cuenta de eso, pero aquí existe un tercer problema que muchas veces gente realmente no se da cuenta de que tuviese que existir ese problema. Él, si bien él tenía un hijo por el momento, él realmente no sabía si él manejaba las cosas bien. Es decir, sí, él era guerrero, todo el mundo, donde usted vaya, usted va siempre va a leer Rómulo, guerrero. Le siguió Numa Pompilio, pacifista. Y le siguió Tulo Hostilio, otro guerrero. Pero la gran diferencia entre Rómulo y Tulo Hostilio era que Rómulo sí tenía un juicio, un sentido de justicia. Él tenía un sentido de justicia. Él no mostraba, digamos, su poder por el hecho de hacer, para hacer un ejemplo. A él no le gustaba hacer eso. Ni siquiera cuando rescataron a Remo allá cerca de Alba Longa. Él no era así. Leyendo entre líneas y realmente razonando ese tema, ese era, capaz que era el más grande de los tres problemas. Voy a ver si alguien me saluda. Ajá, ok, tengo un saludo de Discord. Hice un cambio. No tengo Discord en la computadora porque el CPU se sube. Entonces lo pongo en mi celular y si alguien lo lee, pues tengo. Y Jesús Ángel dice saludos a Abel y compañía. Intentaré escucharlo tranquilamente esta noche en el trabajo, como se nota ahora que vamos a velocidad de crucero. Bueno, no sé si los cruceros van rápido. Yo trabajé en barcos cruceros por 3 años. Yo circunnavegué África 3 veces y no va muy rápido. Así que, pero igual, Jesús, muchísimas gracias. Y quiero hablar con Jesús, a lo mejor encontramos una manera de hablar de nuestro episodio 19 juntos. Vamos a ver. Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar que si alguien más quiere dar su opinión acerca del nacimiento de la República Romana, pues me contactan. Eso lo voy a repetir durante 3, 4 o 5 episodios, porque como este episodio es premium, no mucha gente lo va a escuchar. Pero para cada episodio o tema especial, quiero que se convierta en un diálogo con otra gente, que no sea solamente yo. Yo quería en realidad que cada episodio fuese un diálogo. Mi mujer está aprendiendo español, pero todavía es demora. O sea, por ahora está con los números, los saludos y demás. Y lee los títulos de los episodios, como habrán visto. Pero conversación, todavía no. Y bueno, yo empecé a aprender español cuando tenía 12 años de edad. Algún día les contaré mi primer día en una escuela argentina sin hablar castellano, porque ahí no es español, es castellano. Ok, volvemos al tema del dilema de Rómulo, esos tres dilemas. Primero, ¿qué hacer con los asesinos de Tito Tacio? Segundo, ¿qué hacer con los sabinos ahí mismo en el Quirino? Y tercero, ¿qué hacer conmigo mismo? Es decir, con mi propio gobierno. Y eso ni siquiera incluye el tema de herencia, porque el hombre era joven. Su hijo tenía 5, ¿ok? Obviamente él todavía no sabe qué va a pasar, así que vamos a esa parte. Y aquí viene una pregunta. ¿En qué estación cree usted que una plaga mata más gente? ¿Invierno? ¿Verano? Es una... y le cuento la plaga, malaria. Obviamente, pantanos crean malaria. Mosquitos, ¿sí? Bueno, en Roma llueve más en primavera. Entonces, cuando el calor del verano, más las lluvias de primavera, más los ríos que traen deshielo, que traen agua por los deshielos en los Apeninos, se combinan, el verano es malo. Así de simple, el verano es bien malo. Ese año, su hijo, según el libro que encontré, el pequeño Aulio estuvo 7 días bien enfermo, con alta temperatura, rojo en la piel, sobre todo en las mejillas. Después mejoró por 2 días y después cayó. Bueno, obviamente eso era un golpe tremendo para Rómulo. Y aquí podemos, obviamente, quitó ese pantano del... Ya comenté, ya hablamos de eso, no vamos a repetir las cosas, pero nos vamos a ir al próximo gran evento de los 30 y pico de años que nos falta hablar. Y el próximo gran evento es una lucha en el Senado. Eso sucedió unos 3 o 4 años después de la muerte de su hijo, y llegó con un juicio, comenzó con un juicio de una mujer, Sabina, que estaba casada con un latino, vamos a acostumbrarnos de a poquito a decir romano, y le dio con, no sé si con un ladrillo o con una piedra, una roca o lo que sea, en la cabeza, y lo mató a su esposo. Ahora, si el hombre, dicen en el juicio que el hombre tomaba, que realmente abusaba la ánfora, y que la pegaba y todo lo demás. Y bueno, un día probablemente ella reventó, pero ahora estaba en el juicio. Y aquí todos los dilemas que se le venían acumulando, se le vienen como una ola frente a la cara, como una pared. Es como que los 3 dilemas de antes estaban ahí, en ese momento, en el momento del juicio. De hecho, él se lamentó en ese momento que no estuviese Tasio ahí, porque muchas veces cuando uno de los dos no quería, tenían 2 sillas, y por supuesto estaba el público al lado, el juicio era público, ¿no? Y cuando el rey juzgaba, eso era, todo el mundo iba a ver eso. Pero ahora era él, o si no, un senador. Pero ya estaba sentado y aparece el tema del juicio de esa mujer. Ella es Sabina. Si él la castiga, está castigando a los sabinos. Si él la perdona, está castigando a los latinos. Eso, una semana más tarde, terminó en una verdadera tormenta dentro del Senado. Y primero que nada quiero que piensen, ¿qué habrá hecho Rómulo? ¿Le perdonó? ¿No le perdonó? Bueno, lo que hizo él fue a llamar a los hermanos del muerto, del marido, y para risa de todo el público, el hombre tenía 4 hermanos y los 4 eran borrachos. Uno era tan borracho que no lo reconoció, al rey. No reconoció a Rómulo. Así que con eso él se rió un poco. O, en otras palabras, él le dijo al público, ven a lo que me estoy refiriendo. Y él perdonó la vida de la Sabina, pero la envió a Cures. O sea, le dijo, aquí en Roma ya no tiene lugar, vaya. No le dijo vaya en paz o vaya con Dios, eso no se hacía en aquel entonces, pero le dijo que se fuera de Roma. Eso fue, si eso hubiese sido en el año, ahora, en estos años, eso hubiese sido una noticia viral. Eso hubiese sido, pero por supuesto en ese entonces era un juicio más. Después de ese juicio seguían 6 juicios más y ni uno de esos juicios, también había otro que se cayó del caballo porque la mujer lo empujó, pero nada era del tamaño de eso por el hecho de que estaba el factor Sabinos versus Romanos. Eso lo venía persiguiendo y él sabía que eso al final lo iba a matar. Se venía aferrando a un par de amigos, romanos obviamente, senadores obviamente, entre ellos Próculo Julio, porque veía que venía muy de a poquito naufragando. Venía naufragando de a poco. Y así pasaron 10 años más. Renovaron muchos edificios, pero uno de los edificios que él nunca terminó fue el edificio que yo les comenté durante nuestro episodio pasado, donde hasta me tranqué con el nombre de Jove o Júpiter Stator. Y ustedes se acordarán que les dije que en esa batalla, a medida que avanzaban los sabinos y después avanzaban los romanos y avanzaban los sabinos, en un momento él le prometió a Jove Stator que si no se quebraba la línea de ellos, que él le iba a erigir un templo a Júpiter Stator. ¿Saben qué? Nunca lo hizo. El templo fue construido 300 años más tarde por alguien más, pero no por él. Detalles como esos hicieron que tanto Ercilia ahora como otros senadores lo vieran de a poco con peor y peor, digamos, renombre. Su reputación se venía empeorando a medida que años pasaban, porque el hombre se sentía más solo, con menos, es decir, solo en el sentido de él no estaba solo, él tenía los céleres, pero aislado dentro suyo, no tenía gente en quien confiar. Y por supuesto, cuando ya está viejo, bueno, viejo es una manera de decir, él murió, según Tito Livio, a los 58 años de edad o 58 y medio. Vamos a hablar de esa parte porque es lo que nos queda después de la palabra en latín. Así que vamos a poner un poquito de música y vamos a la palabra en latín. El episodio pasado yo les di las dos palabras llamadas oblitus sum. Y yo les dije que no les iba a explicar nada y que era una frase muy sencilla en latín, muy simple, y es simplemente me olvidé. Así es, oblitus sum significa algo así como me olvidé, o en inglés, I forgot. Pero aquí quiero destacar una cosita. Como pueden ver, oraciones simples en latín no contienen pronombres. Ni oblitus ni sum no es un pronombre. O sea, me olvidé tendría que tener el pronombre yo en castellano, I en inglés, pero no lo tiene. Y esa es una de las características de lenguas de origen latino. De ahí es que digo que muchas de las lenguas, no solamente francés, portugués, español y rumano, contienen raíces del latín. En castellano, que yo aprendí, como les dije, en Argentina, no sería incorrecto decir yo me olvidé o yo trabajo. Pero la palabra yo no es necesaria. En el mejor de los casos suena raro, como si fuese un extranjero hablando. Así hablaba yo el castellano el primer año, o digamos los primeros 2 años. A los 3 años hasta el acento se me fue. Mientras en lenguas de otros países europeos, como el inglés, o el alemán o el sueco, el pronombre sí hace falta dentro de una oración, en castellano la conjugación del verbo ya me dice que se trata de yo y no de tú. Porque me olvidaste. Bueno, uno puede decir me olvidaste hablándolo, pensándolo así, sí, pero es totalmente otro significado. Me olvidé. Alcanza, no hace falta decir yo me olvidé. Ese olvidé significa que se trata de yo. Bueno, obviamente es una frase muy sencilla, se utilizaba a cotidiano, y frases así, de dos o tres palabras, vamos a ver muy, muy a menudo. No vamos a ir a frases, digamos, muy complicadas, porque esto no es un curso de latín. Hay un montón de canales en YouTube que enseñan latín para eso. Yo simplemente me voy a referir a cosas sencillas dentro del latín. Y para aquellos que se pregunten si yo hablo latín, no, yo no lo hablo, no lo hablo con ningún tipo de fluidez. Mi padre sí lo hablaba porque fue un monje. Mi papá fue un monje franciscano por muchos años en lo que era el... antes de que Yugoslavia existiera. Yo provengo de padres croatas hoy en día, pero en ese entonces era parte de Yugoslavia. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra del próximo episodio. Y en nuestro próximo episodio vamos a tener la palabra laetus. Laetus es una palabra muy sencilla, la deletreo, L-A-E-T-U-S. Entonces, como siempre, pueden discutir de esa palabra en nuestro Discord, si se unen a nuestro Discord, o van al sitio web, elcuentoderoma.com, o simplemente esperan a que aparezca episodio número 10 y hablamos de laetus. Una cosa más en cuanto a las palabras de latín. Cada vez que saltamos un hilo, por ejemplo, cuando lleguemos al episodio 36, no vamos a tener una palabra en latín porque después del episodio 36 yo no voy a publicar episodio 37. Y les repito eso. Este podcast viene partido en hilos. Es decir, después del 36, en realidad tendría que ser episodio 12, pero como es el primero, hice, bueno, que sean 3 veces 12. Pero cada 12 episodios vamos a saltar al hilo siguiente hasta que lleguemos al hilo 6 y de ahí volvemos al hilo 1. Es como leer 12 páginas de 6 libros y ir alternando entre los 6 libros. Cuando leyó las 12 páginas siguientes del libro número 6, vuelve al libro 1 y lee 12 páginas, y entonces va al libro 2 y lee 12 páginas. Eso lo hago con la única razón de que nadie espere por Julio César hasta el, no sé, 2030. Julio César en junio o julio, dependiendo de la velocidad de estos episodios, Trajano en agosto y la plaga de Cipriano en octubre. Eso es como vamos a hacer. Eso significa que el último episodio de cada hilo, que yo lo voy a llamar episodios de yapa, porque yapamos dos cosas, no puede traer una palabra en latín, porque si no, el otro episodio tenemos que esperar como un año. ¡Ay! ¿Cuál era el episodio ese? No. Los dos episodios que colindan entre hilos simplemente no traen palabra en latín. Listo. Así de simple. Entonces, ahora sí, ya estamos con eso. Vamos a volver a nuestro tema de hoy, los últimos años de Rómulo. Pero para eso tenemos que empezar a ver a las gentes romanas. Y vamos a eso ahora. No aquí. Tampoco aquí. Aquí. Vamos a primero hablar de los dos primeros miembros de la Gens Julia. vamos a también introducir, sí, ahora, en un minutito, también vamos a introducir los siguientes dos miembros de la Gens Julia, a pesar de que están en el futuro. ¿Y por qué hago eso? Porque por ficha me caben 4 personas. Y las personas en una ficha sí están cronológicamente ordenados a medida que aparecen, por el hecho que no quiero dejar un espacio en vacío. Eso significa que si entre esas 4 personas, digamos, si entre persona 2 y persona 3 hay más de 100 años, bueno, la razón de eso es que no existió ningún Julio que haya sido, no existió ninguna persona de la familia de los Julios que haya sido anotado por historiadores. Eso no significa que los Julios desaparecieron, no. Yo también les voy a dar las fuentes de donde saco eso, pero más que nada me baso en la fuente de un señor llamado Broughton. Broughton. Él realmente se hizo como una... Es como la Biblia para aquellos que siguen cronologías y biografías de romanos. Senadores, pontífices máximos, interreyes, obviamente cónsules, dictadores, tribunos militares, tribunos plebeyos, tribunos... gobernadores, más tarde cuando lleguemos al imperio, están todos en ese libro. Yo ya tengo hecho, porque eso lo empecé el año pasado, pero lo hacía en inglés, así que ahora lo único que hago es traducirlo al español. Esas fichas yo ya las tengo, la mayoría de las fichas yo ya las tengo, pero simplemente las traduzco. Y a medida que vamos avanzando, pues se las voy entregando si son parte de Patreon, de nuestro sitio de Patreon. Entonces, los primeros son Ascanio, que de él hablamos hace ya rato, y yo vengo hablando de la ficha de la Gens de los Julios, y él sería el primer miembro de esa familia, y por supuesto que todos los Julios, incluyendo Julio César, se refieren a él cuando quieren hablar del origen de la Gens Julia. Y como Ascanio era hijo de Eneas, y Eneas era hijo de una diosa, de una diosa Venus, entonces Julio César firmemente creía, bueno, no sé si él creía, pero él decía que su familia provenía de los dioses. Eso hasta le dijo en la cara un día cuando se enfrentó con Sila, con Cornelio Sila. Obviamente, eso vamos a tener que esperar un ratito más, pero Ascanio es el primero. El segundo de los Julios que aparece, y como ven, ahí va a haber 500 años de espacio entre ellos, es Próculo Julio. De él estuve hablando en el episodio pasado, y estoy hablando este episodio. Próculo Julio era, por un lado, uno de los senadores, uno de los 100 primeros que Rómulo había elegido. También era un miembro de la aristocracia de Alba Longa. Para aquellos que me están viendo en YouTube, van a ver que la organización de esa gente creada un tanto estrictamente. Yo también colecciono si una familia, una gens, existió en los tiempos de la monarquía, de la república, del imperio, o de dos de ellos, o de los tres. Tengo 3 fichas de tutoriales que pueden ver, y esas son libres de cargo, para eso no necesitan pagar en Patreon, simplemente van a Patreon y se fijan las 3 fichas de tutoriales. Explico si la tal o cual familia es de origen patricio o plebeyo, o si es mayormente origen patricio o plebeyo. También pongo a veces una columna muy al estilo romana al lado de las figuritas de los patricios y los plebeyos, indicando que esa gente, esa familia, digamos los Julios o los Cornelios, bueno, los Julios no tenían, pero si ven una columna, eso significa que esa familia que también existía una tribu con ese mismo nombre. Vuelvo aquí, y como ven, en la gens Julia, en la ficha de la gente de los Julios, no existe la columna, o sea que no había una tribu llamada los Julios. ¿Ok? Caso de los Fabios, sí lo habrá. Los Claudios, sí lo habrá. Y no son solamente los top VIP, las familias importantes. No. Algunas familias muy oscuras tenían su gente y su tribu. Los Horacios, que después hasta casi desaparecen en la historia, ellos tenían su gente y su tribu. O sea, que les va a corresponder una columnita y una figurita. También explico el tipo de origen de cada una de las gentes. Y eso lo hago por medio de una ilustración de diferentes laureles. En la ficha van a ver que unos laureles que abrazan a la letra inicial de la gente, si estamos hablando de los Fabios, sería una F, si estamos hablando de los Claudios, sería una letra C. Pero esos laureles difieren dependiendo del origen. Y les voy a mostrar un minuto cómo se ve eso. Tenemos 6 diferentes tipos de laureles. Origen romano, origen sabino, origen etrusco y otro origen. Ahora, cuando digo romano, también me refiero a latino. O sea que si alguien proviene, una familia proviene de Tusculum, o si provienen de Alba Longa, pues son romanos. O sea, Lacio lo puse, en este caso lo puse en una bolsa, porque si no voy a terminar con, no sé, 100 diferentes tipos de laureles. Así que puse romano, sabino, etrusco, otro. Y puse 2 laureles de, digamos, dorados, que lo llamo VIP, si la familia realmente, digamos, noticias todos los días de ellos. Y otro, si la familia tuvo o llegó a tener algún miembro a convertirse en emperador durante los 1000 años de historia, durante los 400, casi 500 años del Imperio Romano. Entonces, la otra cosa que esa ficha tiene es, cajitas personales. Cada ficha contiene 4 cajas personales y esas cajas a veces traen iconos. Esos iconos van a traer diferentes colores. Puede ser un cónsul, color rojo, un dictador o magister equitum, o sea, el número 2 abajo de un dictador, el maestro de los caballos, como dicen los ingleses, un tribuno y un cuarto color que equivale a marchas triunfales obtenidas. Rojo para cónsul. Entonces, en un ejemplo, y les voy a dar un ejemplo de una persona que Aulo, aquí les doy un ejemplo de un episodio 34, no tan distante en el futuro. El episodio se llamará Aulo Postumio Regilense. Y fíjense en la ficha. Fue una vez cónsul, fue una vez dictador, fue tribuno militar una vez y obtuvo una marcha triunfal. De ahí las estirpes, o si quieren, franjas, o realmente no sé qué nombre darle, son como esas decoraciones que los generales llevan en el pecho, en las chaquetas del lado, obviamente, del lado izquierdo. Realmente no sé cuál sería la palabra. Déjenme un comentario, por favor, en algún lado, de cómo uno tendría que llamar. En inglés se diría stripes, pero yo no sé cómo se diría eso en español. Si me dejan un comentario, les agradezco. Entonces, esas 4, ahora volvemos a la ficha de la cual estamos hablando, porque tenemos que volver a remo. Entonces, esas fichas le indican si alguien fue cónsul y cuántas veces lo fue. Y si alguien fue dictador o magister equitum y cuántas veces lo fue. Realmente creo que de esa manera podemos aprender quién era hijo de quién, y hasta, yo me di cuenta por mí mismo el año pasado, hasta se empiezan a formar bandos dentro del Senado a medida que uno va haciendo eso. Es como las fotos en blanco y negro, cuando uno revelaba fotos en los tiempos antiguos y uno ponía el papel en la bandeja llena de líquido, por supuesto cámara oscura, y salían los colores. Bueno, lo mismo sucede aquí. Cuando uno va viendo esas fichas, esas facciones, simplemente con ver, ¿quién está con quién? Y después de quién sale elegido. Y si se fija, ¿qué tipo de problema Roma tiene? ¿Tiene problemas de ganadería o de plaga? ¿O tiene problemas de guerra? Y ahí mismo aparecen diferentes regidores. ¿Okay? Esto es muy interesante porque en los últimos años de Rémulo, a ver si tengo algo más de esas fichas, así podemos dejar ese tema. Y por supuesto, las fichas también traen un pequeño icono que muestra la causa de muerte o abandono de cargo. Si se fijan, tenemos un diferente icono para alguien que muere durante el cargo, no, después del cargo, eso no me interesa, pero si muere durante el cargo, le pongo un icono. Puede ser de causas naturales, en un campo de batalla, asesinado, si muere de una plaga, si muere, si se suicida, si muere en una ejecución pública, etcétera, etcétera. Entonces, esas fichas, libres de cargo, el tutorial y la ficha de los Julios, vayan a Patreon, véanlo por favor. O si no, pues pongan un Twitter de eso, ¿ok? Ahora sí, volvemos al tema de los últimos años de Rómulo. Bien sabemos que, otra vez entramos al tema de la mitología romana. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tito Livio dice que Rómulo, al igual que el profeta Elías, ascendió a los cielos. Hay otro también en la religión del Islam que no quiero mencionar para no ofender a ningún musulmán. Sí, ascendió a los cielos. No en una carroza, sino en una nube. O sea que apareció una nube. Él estaba en un campo de Marte. Tengo que poner el mapa aquí. En un campo de Marte, ya el pantano ese no está. El pantano que ven en el video, si me ven por YouTube, es todo pasto verde. Y estaba revisando sus tropas. Estaba mirando, estaban, no sé, marchando. Y muy de pronto aparece una nube. Así de repente. ¿Y qué pasa con la nube? Pues baja. Baja como de, no sé. Yo me imagino que si tuviese que defender la veracidad de eso, yo tendría que decir, bueno, eso fue en Kansas o Oklahoma, que ahí sí ahí existen esas nubes que bajan y baja el tornado, que a veces es angosto como una, no sé, como una taza de café al final, y a veces es una habitación. Bueno, algo así se llevó a Rómulo. Rómulo, dicen que murió o el 5 o el 7 de, y me tengo que fijar porque no me acuerdo si era junio o julio, un segundo por favor. La muerte de Rómulo fue el 5 o 7, ¿y dónde tenía eso? Sí, de julio, no de junio, de julio del año 716 a.C., ya considerado por muchos como un déspota, como un tirano, pero no por su esposa Ercilia, quien vivió más allá de él. Ella lo sobrevivió, en otras palabras. Obviamente que esto es mitología, muchachos. Obviamente que eso no es cierto. Obviamente que eso es inventado, pero aquí vienen las verdaderas preguntas. Y las preguntas son, ¿quién fundó Roma? Rómulo. Ajá. Y si usted va por la calle y le pregunta a alguien esa misma pregunta, ¿quién fundó Roma? Todo el mundo va a decir Rómulo. Y si le pregunta, ¿y quién fundó Nápoles? Oh, no sé. Y a ver, ¿Madrid? Oh, no, tampoco sé. Algunos sabrán, pero la mayoría de ellos no. ¿Y quién le dio su nombre a la ciudad de Roma? Pues Rómulo. ¿Y quién creó y organizó las primeras, digamos, legiones, esas 3.000 personas y 300 unidades de caballería? Rómulo. Es Rómulo, Rómulo, Rómulo. Esa es más que nada, al margen de toda la mitología, eso es lo importante de Roma. Obviamente, un día de estos voy a hablar del tema de cómo puede ser que 7 reyes hayan gobernado en 244 años de monarquía, porque eso me suena un poco raro. A no ser que sean como la reina de Inglaterra, ¿cuánto tiene? ¿Qué edad tiene ahora? ¿93 años? Todavía está viva. Pasó por casi 20 presidentes estadounidenses y ni idea cuántos presidentes argentinos, y ella está ahí. Pasó como por 8 papas. Pero, en el caso de, y eso es una. Tener una como una excepción está bien. 2 también está bien. Pero 7 de ellos y cada uno de ellos más de 30 años. Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro episodio que viene, que se llama, pues, ¿cómo se va a llamar? Numa Pompilio. ¿Ok? Ese es nuestro próximo episodio. Voy a poner la outro. Que en realidad durante los episodios premium pensé en ni leer, lo dejo corriendo por un minuto para que vean si solamente tenemos 8, en realidad 7 mecenas. Les agradezco a todos ellos y por supuesto yo sé que cuando lleguemos a Julio César y todo eso que va a caer más gente al baile, eso es normal. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes, a los que ya me están apoyando. Estoy tratando de... Realmente depende de lo que va a pasar este año con el tema de este virus. Realmente quiero volver a Europa. Este país está un poquito... no vamos a hablar de eso ahora. No quiero entrar en problemas otra vez. De todas maneras, gracias una vez más. Y hasta el episodio que viene.